Capítulo 1. Libro de Jonás, capítulo 1, y esto puede tomar un momento porque es uno de los libros más difíciles de encontrar en toda la Biblia. Unos cinco libros más adelante de Daniel, Jonás, capítulo 1. Ayer estuvimos evangelizando en la calle 4 de Santa Ana. Y en realidad, yo he ido casi cada sábado desde la temporada de la Navidad, tengo amigos ahí. Y realmente no invité a nadie. Fui solo. Una hermana me pidió en viernes a qué hora iba a estar allá y de repente ayer casi la mitad de la iglesia estaba allá conmigo, ¿verdad? Estuvimos hablando con gente, pasando folletos de la ley, del evangelio, billetes, moneditas, tocando música. Estuvimos hablando con gente con nuestras Biblias abiertas en la mano. Jonás capítulo 1. Hasta los boletines viejos de la iglesia estaban convertidos en folletos evangélicos. Y había personas de otras iglesias, muchas iglesias allá, con nosotros. Y como sabes, a lo mejor hay personas de muchas ciudades diferentes que vienen visitando a la calle 4 en un sábado soleado, como ayer. Fue glorioso. Y a Dios sea la gloria. Y si te parece extraño que tantas personas de las iglesias estaban afuera hablando del evangelio, como que no tenían cosas mejor para hacer, entonces tal vez estás pensando más en términos de las tradiciones modernas y no en términos de las Santas Escrituras. Es triste, pero parece que en la iglesia moderna Jonás tiene más seguidores que Cristo mismo. Cristo quiere que su mensaje sea proclamado. Dice en 2 de Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y claro, San Pablo dijo, ay de mí si no anunciare el evangelio. 1 Corintios 9:16. Jonás, capítulo 1. Y versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, no sabemos nada de su familia, de ese Amitai, pero Jonás sí está mencionado en otro libro, segundo de Reyes 14, no vamos a ir ahí. Jonás vino del norte de Israel, cuando el reino estaba dividido, cuando el pueblo estaba bastante rebelde, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate, es la palabra presentada a Jonás, y tal vez el Espíritu de Dios quiere decir esto a ti también en esta mañana. Levántate. Otra vez, versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Había mucha maldad en Nínive, como que hay mucha maldad en nuestras grandes ciudades hoy. Había inmoralidad sexual, abuso de mujeres y de niños, crueldad, gente haciendo cualquier cosa para el dinero. Ayer también en Santa Ana estuve comprando cassettes, y estaban entregando montones de DVDs y de CDs, pidiendo copias para la piratería, ahí en mi tienda favorita. La gente hace cualquier cosa para el dinero. Pero en Nínive había brujería, toda forma de religión falsa, como vimos en Génesis 10. Esta ciudad fue formada por Nimrod, el gran inventor de religiones falsas. Otra vez, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás no solamente tenía que ir y predicar las buenas nuevas, sino que tenía que pregonar en su contra, en contra de ellos. Y eso es la razón, hermanos, de que no solamente vayamos predicando el evangelio, sino que también predicamos la ley, los 10 mandamientos, para provocar la conciencia antes de aplicar la medicina. Dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Te sientes incómodo con este concepto de reprender la maldad? Pues tienes mucha compañía. Y tal vez eres más seguidor de Jonás que de Cristo. 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levantó, claro, y a lo mejor tú también vas a levantar, pero ¿para qué? En vez de ir a Nínive, como Dios mandó, se fue en la dirección opuesta, lejos, al oeste de lo que ahora es España. Dice que se fue lejos de la presencia del Señor. Yo creo que teníamos tantos hermanos ayer en las calles predicando. Claro, por la oración, ahora hay mucha oración subiendo de aquí. Pero también porque cuando estamos sirviendo al Señor en obediencia, en el amor, se sienta la presencia del Señor, amén. No es solamente en el evangelismo, sino también dando comida a los desamparados, sirviendo en la iglesia, visitando a los huérfanos en Chiapas. Sirviendo al Señor en amor, se sienta su presencia. Huyendo de nuestro deber, también huyamos de la presencia del Señor. Pregunta, hermano, hermana, ¿eres tú huyendo de la presencia del Señor en esta mañana? ¿Tienes tú siempre cosas más importantes que hacer que servir a tu Rey, tu Salvador, tu Creador? Si es así, solamente tengo una palabra para ti, levántate. 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Dios no solamente tiene el poder de calmar la tempestad, sino que Dios puede mandar una tempestad a tu vida, si esto es necesario. ¿Es esto lo que estás buscando? 5. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres, son las cosas valiosas, que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Normalmente, los marineros con experiencia burlan de los jóvenes que tienen miedo, experimentando su primera tormenta. Dicen, ah, pues yo he visto mucho. Mire, este joven temblando. Pero esta vez, aún los viejos, con muchas décadas de experiencia sobre las aguas, sabían que era algo extraño y algo sumamente peligroso. 5. Otra vez. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fue costoso. El propósito de su viaje era para ganar dinero llevando cosas de valor de una parte a otra parte. Pero ahora tiraban esa carga preciosa al mar para salvar sus propias vidas. Hermano, si tú crees que tienes que huir de Dios, abandonando tus deberes de la fe para ganar dinero, puede ser que estás bien equivocado. Huir de la presencia de Dios puede estar costoso para ti y costoso para otros. 5. Otra vez. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás estaba durmiendo durante todo esto, negando aunque había un problema. Como que estaba pensando, pues no pasa nada, no pasa nada. Yo no soy el problema. Otros han pecado más que yo. Y tal vez tú estás pensando, pues Cristo también se durmió en una barca, pero Cristo dormía porque por el cansancio de anunciar tanto las buenas nuevas. Y Jonás dormía huyendo de su deber de anunciar. Ahora pues, ¿cuál eres tú? ¿Eres más bien un seguidor de Jonás o de Cristo? 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¡Levántate! Y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán de una barca es como el gobierno. De una barca pequeña es como un alcalde. De una barca muy grande es como el gobernador. A veces pueden hasta casar parejas en una barca así. Tienen autoridad. ¿Y qué dice ese magistrado de las aguas al profeta rebelde? ¡Levántate! Y tal vez el Espíritu de Dios dice a ti en esta mañana y este hermano, hermana, levántate. Y qué ironía que el capitán, un incrédulo, ahora estaba ordenando al gran hombre de Dios a orar. Estas cosas pasan. Puede pasar contigo. Si insistes en huir de la presencia de Dios, hasta los incrédulos te pueden regañar. 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. A lo mejor todos pensaron, claro, yo soy culpable, pero a lo mejor otros son más culpables que yo. Por eso nadie quería confesar. Seguramente un marinero estaba engañando a su esposa, otro era ladrón, otro idólatra, pero nadie quería confesar. La única manera de descubrir el ofensor era echar suertes. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás pensó que pudiera escaparse, negando su culpabilidad, pero no fue posible. Y tú tampoco podrás mantener el secreto por mucho tiempo si estás huyendo de tu deber con Dios. 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Estos están un poco misericordiosos con él. Aunque Jonás no tenía ninguna misericordia por la gente de Nínive. Lo que Jonás hizo ya estaba costándoles mucho dinero. Y hasta poniendo sus vidas en peligro, pero ellos estaban bastante civiles con él, tratándolo con respeto. 8, otra vez. Entonces le dijeron, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Fíjate, como la primera pregunta era, ¿qué oficio tienes? Eso es como preguntar, ¿cuál es tu trabajo? ¿Y qué pudo responder Jonás? Soy profeta, huyendo de la tierra más grande de mi vida. Huyendo del propósito por lo cual Dios me hizo. Y me he preparado todos estos años y hoy estoy abandonando todo. Fue la mano de Dios poner esta pregunta primera. Hermano, hermana, tú no puedes escapar de la llamada de Dios. Es inútil intentarlo. 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Temo a Jehová, una extraña manera de expresarlo, ¿no? Y cuando dice el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, no era como los dioses ridículos de estos paganos, no era como los dioses de una religión falsa, dioses falsos propagados por Nimrod u otros engañadores. Estaba hablando del Dios grande, el que abrió el Mar Rojo para el escape de Egipto, el que ayudó a Josué a aplastar los habitantes de Jericó y de todo Canaán. 10. Y él respondió, soy hebreo, oh, perdón, Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ahora, los marineros no solamente tenían miedo de la tempestad extraordinaria, sino el lío que tenían al borde por un profeta rebelde. Eran muy perplejos. 10 otra vez, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Es como que era increíble. ¿Cómo pudiera hacer algo tan necio, tan costoso, algo tan vergonzoso como huir de la presencia del Dios omnipotente? Esa rebelión era una locura. Y como ellos preguntaron a Jonás, yo te pregunto a ti, si tú eres su seguidor en esta temporada de tu vida, ¿por qué has hecho esto? Levántate. 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ellos aún estaban muy suaves con él. En vez de matarlo inmediatamente por la gran pérdida de dinero y por poner sus vidas, las vidas de todos en peligro, aún lo dejaban hablar. Ojalá tú puedas encontrar tanta comprensión si sigas en una rebelión semejante. 11. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ellos siempre sospechaban que todo ese problema era provocado por el pecado de alguien. Como sospechaban a Pablo en la isla de Malta, cuando estaban preparando un fuego, dice en Hechos 28:4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar. La justicia no deja vivir, pero él, hablando de Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y si Satanás tiene a tus manos atados, hermano, hermana, con una víbora semejante, ojalá tú puedas tirarla en el fuego también, que puedes otra vez poner las manos a la obra. 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por fin hay un poco de arrepentimiento, un poco de confesión en el espíritu de Jonás. Normalmente los hermanos se niegan hasta el último momento, y Jonás ya no tenía más remedio. Sabe que no puede huir más. Ha llegado al fin de la soga. No había otra manera de escapar. Y tu hermano, hermana, también vas a esperar hasta el último momento para arrepentirse como Jonás. Si aún eres uno de sus seguidores modernos, o vas a recapacitar mientras hay tiempo. Lección: la rebelión puede estar muy costoso. La rebelión puede llevarte a situaciones incómodas. Proverbios 13:15, la segunda parte, dice, el camino de los transgresores es duro. 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, entonces no querían matarlo. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Había olas como paredes que no pudieran pasar. Ellos no querían matar a Jonás. Mostraban misericordia a él, aunque él no tenía ninguna misericordia para los habitantes de Nínive. Y como tú tal vez no tienes misericordia para compartir el mensaje con los que Dios ha puesto alrededor de ti, si eres su seguidor, acaso. 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Otra cosa que puedes aprender aquí, hermanos. Mientras tú niegas tu rebelión, mientras tú sigues haciendo excusas, todo estará en tu contra. Pero cuando por fin te confieses, todo el mundo te quiere ayudar. Ya se sienten lástima para él. No, no, no es para tanto, no te vamos a tirar. Pero ni modo, Dios tiene un plan en todo esto. Sí o sí, Jonás va a Nínive. Y tarde o temprano también tú tendrás que ceder. 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Ahora todos ellos están orando al Dios verdadero. Estos incrédulos, entre comillas. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Qué ironía! Estos marineros ignorantes reconocen la soberanía de Dios, más que Jonás. Ellos saben que Dios está en control y el plan de Dios tiene que cumplirse. Pero Jonás rechazó la soberanía y la autoridad de Dios, pensando tal vez como Moisés en una ocasión, ¡ay Dios, manda a otra persona! Ese trabajo no es para mí. Como tú también quizás estás pensando, sí, Señor, mi cuñado tiene que escuchar la verdad, claro, pero que no sea yo. Otra persona, manda a otro. Si tú eres en realidad un seguidor de Jonás, 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Inmediatamente el mar se aquietó. Esto era fenomenal. A lo mejor la noticia de esto pasó a todas partes, a todas las cantinas alrededor del mar Mediterráneo, hasta Nínive. Como Cristo calmó la tormenta con una sola palabra, era fácil para Dios cancelar las olas cuando por fin el mar tenía lo que quería, lo que buscaba. 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos. Tal vez no sabían mucho de la religión de estos judíos, pero sabían algo. Daban gracias y tal vez ofrecieron animales que ahora eran muy valiosas después de perder tanta mercancía. Hicieron votos. Tal vez de no engañar a sus esposas más o de no emborracharse tanto. Solamente Dios sabe si quedaron fieles a estas promesas. Último versículo, 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y si no lo crees, hermanos, hay tiburones, hay ballenas que tienen una garganta suficientemente grande para tragar a una persona. Ha habido casos históricamente en que han tragado a una persona y lo han vomitado otra vez. No hay otra, aparte de esta, de 3 días, pero sí hay evidencias históricas. De todos modos, Dios puede hacer lo que quiere. 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Bueno, hay mucho más de esta historia, pero para cumplirla tendrás que regresar a la presencia del Señor y no huir. Pero una cosa podemos observar. Jonás no tenía ningún problema encontrando esa barca para huir. Lo encontró luego. Es más, tenía el dinero suficiente por todo lo que necesitaba. Y a veces hay hermanos, hermanas, que creen que si las circunstancias están ayudándoles en su pecado, en su rebelión, entonces realmente Dios no está en contra. Si parece que se puede salir con la suya, tal vez Dios no hará nada. Tal vez es realmente un pecado bastante pequeño. Ten cuidado. Es más probable que Dios tiene una gran tempestad ya en la preparación. Y también hay un gran pez esperándote. Dejes de dormir, hermana, hermano. Levántate. Doctrina. Hermano, si has prestado atención en esta mañana, has visto que el Evangelio de Cristo está en todas partes de esta historia. Primero, los soldados echaron suertes en frente de Cristo. Aquí los marineros echaron suertes en frente de Jonás. Cuando los marineros tenían que por fin matar a Jonás, tirando al mar, rogando el perdón de Dios, eran como Poncio Pilato en Mateo 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Él tenía un alboroto de gente, ellos tenían un alboroto del mar. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Cristo dio su vida en rescate por muchos. Jonás quiso morir en vez de ver todos los marineros pereciendo por náufrago. Y por supuesto, Jonás es una representación de la resurrección que estaremos presentando muy pronto. Aplicación. En Mateo 12:38, y estamos cerrando en Mateo 12. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero el señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Hermano, tal vez tú eres uno de estos modernos que dice: mire, pastor, no me hables del pecado, no me hables del día del juicio, ni de la necesidad del arrepentimiento, y por supuesto ni te atreves a mencionar el infierno. Yo vengo a la iglesia para ver señales, maravillas, milagros y cosas extraordinarias. Solamente puedo repetir las palabras de Cristo Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Si tú eres un seguidor moderno de Jonás, lo que Dios está buscando no son tus pretextos, sino tu arrepentimiento. Y si estás dispuesto a recapacitar, levántate. Quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a disfrutar este libro pequeño de Jonás. Ayúdanos, Señor, a celebrar esta primavera con nuevas energías para alcanzar personas en todas partes. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo entre nosotros. Levántanos, Señor, y ayúdanos especialmente a los que se preparen por el bautismo, Señor. Ayúdanos a celebrar ese bautismo en el día de la Pascua. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.